cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Reportan derrumbe parcial en edificio familiar de La Habana. Amnistía Internacional destaca la resistencia cívica en Cuba. Ecuador declara persona no grata a la embajadora de México. Presidenta de Perú declara en investigación por presunto enriquecimiento ilícito. Y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU pide restringir venta de armas a Israel.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí, hoy viernes 5 de abril de 2024. Los saludamos, el ingeniero de sonido Efraín García. En la sala de redacción están Ivette Pacheco y Yolanda Huerga. Producción Elena Rodríguez. Voz informativa Alfredo Jacomino. Tras un derrumbe parcial, no han sido evacuados los residentes de un edificio familiar en La Habana. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
Residentes de un edificio ubicado en San Lázaro, entre Gervasio y Escobar, en el municipio Centro Habana, que sufrió un derrumbe parcial en la noche del jueves, aún no han sido evacuados, según dijeron vecinos de la cuadra a Martí Noticias. Quien se identificó como Cecilia, así lo explicaba.
No, yo no he visto movimiento de evacuación ni nada, porque ya te digo, los interiores no sufrieron daño. Fue todo en el exterior de los balcones.
Asegura Paz que el edificio no es de los más deteriorados, pero el desprendimiento del alero trajo como consecuencia el derrumbe de algunos balcones.
Sucedió en horario de la novela. Son unos edificios que están unidos, están compactos. Son varios edificios, como alrededor de 5 balcones que fueron abajo, porque se cayó un alero y el alero tumbó todos los balcones. No hubo derrumbes interiores, fue todo exterior.
Según Cecilia, no hay fallecidos, pero sí una persona herida por un fragmento de los escombros.
Por suerte no hubo aplastamiento de nadie, porque no había nadie ahí en ese momento, en la que, felizmente, ¿no? Porque más bien cayó en la acera. Y bueno, el rebote de algunos pedazos de escombros cayeron para la calle. Había en la esquinita una moto parqueada con una muchacha que estaba esperando al hombre que entró, y entonces a la muchacha le impactó una piedra que le partió la pierna, parece, ¿sí? Se la llevaron enseguida. Ya, eso fue todo. Después vino los bomberos, entraron y sacaron a un adulto mayor en una silla, pero por impacto de susto y eso, no por otra cosa.
Jordanis pudo ver lo ocurrido desde el edificio del frente.
Porque qué pasa, que fue un pretil en la parte de arriba de la azotea, que es un murido, que cayó y tumbó los 4 balcones, pero no hay peligro. Bueno, por lo que uno ve, no hay peligro así para las personas.
En las redes sociales, los usuarios han reaccionado. Ariana García escribía en X: no va a quedar nada de lo que fue La Habana. Mientras en Facebook, Oli Milán González señalaba: en La Habana hay que caminar mirando para arriba. A finales de marzo, 2 pisos de un edificio multifamiliar ubicado en la calle San Isidro, entre Habana y Damas, en La Habana Vieja, colapsaban. Mientras aumenta el número de personas albergadas por derrumbes en La Habana, en condiciones de hacinamiento e insalubridad, sin esperanza de tener una vivienda, según denuncias llegadas a nuestra redacción. Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Una iniciativa convocando a la unidad entre cubanos para luchar contra el totalitarismo en Cuba fue anunciada ayer jueves. Yolanda Huerga conversó con 2 de los promotores principales.
Un grupo de cubanos de la isla y el exilio hicieron público el manifiesto El Contrapaquetazo del Pueblo, 5 libertades contra el totalitarismo, que busca unar voluntades para exigir el cambio urgente requiere la sociedad cubana.
Esta iniciativa no tiene membresía formal que pueda ser atacada o infiltrada por la policía política o la seguridad del Estado. Sus participantes no tienen que revelar su identidad. Sus acciones no responden a un calendario público que facilite el trabajo del régimen. No tiene una estructura jerárquica.
Detalló el expreso político Iván Hernández Carrillo, residente en Colón, Matanzas.
Los promotores iniciales somos solo eso, ciudadanos que deseamos darle un impulso a esta iniciativa, que no tiene un liderazgo y que actuaremos de forma individual en el momento y en el lugar que decidamos hacerlo, promoviendo siempre las cinco libertades.
Para lograrlo propone el reclamo de cinco grupos que abarcan las libertades básicas, las que tienen que ver con la libertad, incluida la de los presos políticos, las que tienen que ver con la patria, con la economía, con las ideas e información y con la sociedad civil. El manifiesto alega que es la hora de la responsabilidad civil y de la concertación por la libertad.
Esta es una iniciativa nacida de la experiencia de activistas de muchas organizaciones, tanto en el exilio como dentro de Cuba, que quiere responder al desafío que representa tener a cientos de miles de ciudadanos que están protestando en las calles y que no están asociados ni afiliados a ninguna organización y necesitan tener algún tipo de plataforma para poder actuar de una forma coherente.
Explicó desde Miami Juan Antonio Blanco, otro de los promotores del manifiesto.
Entonces estas explosiones no sean explosiones, sino sea un movimiento de protesta estable hasta la caída del régimen.
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El libro Imágenes de Rebeldía, publicado el jueves por Amnistía Internacional, aborda la represión en Cuba y la situación de los prisioneros de conciencia. La autora del texto, Hilda Landrove, dijo en un video colgado en la plataforma X que fue hecho para personas que sueñan con una Cuba sin represión.
Hola, mi nombre es Hilda Landrove, soy autora del ensayo que acompaña el libro Imágenes de Rebeldía, un libro hecho para quienes sueñan y luchan por una Cuba sin represión. En este libro encontrarán un ensayo que habla tanto sobre la rebeldía como sobre la consecuente represión que ha ejercido el gobierno de la isla sobre quienes están involucrados en la lucha cívica. Encontrarán también una selección de un grupo de imágenes realizadas para una campaña por la liberación de Luis Manuel Otero Alcántara y encontrarán también semblanzas de algunas de las personas prisioneras presas de conciencia declaradas por Amnistía Internacional. Se trata de un libro que invita a la vez a reflexionar y a compartir también imágenes de belleza, reconociendo que también la producción de imágenes es importante por su capacidad de acompañar, de detonar y de representar la lucha cívica. Acompáñenos a leer este libro, creo que es un libro que les va a gustar y que también tiene el objetivo de que puedan unirse a la lucha por una Cuba sin represión y por lograr los cambios que necesitamos, empezando por la liberación de las personas que sufren injustamente prisión en estos momentos.
Amnistía Internacional destacó en un comunicado que la obra denuncia la situación de numerosos presos políticos, como el caso de Donaida Pérez Paseiro, quien está recluida únicamente por sus convicciones políticas. Y Estados Unidos reiteró su exigencia de que el gobierno de Cuba libere a los presos políticos y destacó el papel de las mujeres cubanas en las protestas y el activismo político. Durante un evento en la Ermita de la Caridad en Miami, el embajador ante la OEA, Frank Mora, expresó el apoyo de Estados Unidos al pueblo cubano y exhortó a La Habana a que permita a sus ciudadanos expresarse libremente. La coordinadora de asuntos cubanos en el Departamento de Estado, Canning Lang, calificó de inhumanas las severas condenas y las condiciones de reclusión de las presas políticas en la isla. Lang dijo que muchas de estas mujeres nunca habían intentado ejercer sus derechos políticos antes de julio de 2021 y se unieron a las protestas para expresar su frustración por las políticas fallidas del gobierno. En el evento participaron las expresas políticas cubanas Ana Lázara Rodríguez, Genoveva Canaval, Marixa Lugo y Carmen Arias, quienes recibieron una carta del secretario de Estado Anthony Blinken honrando su valentía. Tres y nueve minutos de la tarde, pasamos a noticias de Estados Unidos. Un terremoto sacudió hoy el área metropolitana de Nueva York. Las autoridades dijeron que no hay informes preliminares de daños y que se están evaluando el impacto del temblor. Con más detalles, Judith Martín Rodríguez.
Los neoyorquinos regresan a la normalidad luego de que un terremoto de 4,8 sacudiera la localidad de Lebanon, ubicada en Nueva Jersey y a apenas unos 60 kilómetros de la isla de Manhattan, donde pudo sentirse el temblor en torno a las 10:20 de la mañana hora local. La peor parte, como decimos, se la llevaron los ciudadanos del área de Nueva Jersey. En esa zona se encuentra la ciudad de Lebanon y su alcalde, James Pittenger, contó a la cadena de noticias estadounidense MSNBC cómo vivieron esos momentos y descartó que haya que lamentar grandes desperfectos.
Ahora estamos haciendo una evaluación. No he oído hablar de ningún daño significativo en este momento.
Pittenger aseguró que fue uno de los momentos más inexplicables que jamás ha vivido. En tanto, en la Gran Manzana, el Departamento de Bomberos aseguró que no hubo informes iniciales de daños, mientras que en estados cercanos, como en Connecticut o Massachusetts, también sintieron la sacudida. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Entre tanto, el secretario de Estado, Antony Blinken, dijo hoy que Estados Unidos recibió el informe de Israel sobre el ataque que causó la muerte de trabajadores humanitarios en Gaza. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Antes de partir de Bruselas, el secretario de Estado Blinken dijo el viernes que Estados Unidos está revisando cuidadosamente la investigación de Israel sobre el ataque que mató a 7 trabajadores humanitarios de World Central Kitchen esta semana.
We're reviewing it very carefully.
Dice que discutirán esas conclusiones con funcionarios israelíes y con organizaciones humanitarias en los próximos días. Y que es muy importante que Israel esté asumiendo toda la responsabilidad por este incidente. Añadió que aún más importante es asegurarse de que se tomen medidas en el futuro para garantizar que algo como esto nunca vuelva a suceder. Blinken dijo que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, le indicó al presidente Biden que Israel haría cambios adicionales en sus procedimientos para garantizar que los trabajadores humanitarios estén protegidos. El ejército israelí dijo este viernes que despidió a 2 oficiales y reprendió a otros 3 por su papel en los ataques con drones que mataron a 7 trabajadores humanitarios, diciendo que manejaron mal información crítica y violaron las reglas de enfrentamiento del ejército. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Y una nueva encuesta indica que la inmigración y los poderes del presidente y del Congreso son motivo de preocupación para los ciudadanos estadounidenses. Gustavo Cherkis da los detalles.
La inmigración, los poderes unilaterales de un presidente, la defensa de la democracia y el protagonismo del Congreso son los temas principales que preocupan a los estadounidenses, según una encuesta de esta semana de la agencia Associated Press NORC. Con un Congreso dividido y opinión pública polarizada, solo 2 de cada 10 estadounidenses dicen que sería bueno que el próximo presidente pudiera cambiar la política sin esperar al Congreso o a los tribunales, y 6 de cada 10 republicanos sostienen que un futuro presidente debe tomar medidas unilaterales, mientras que 4 de cada 10 demócratas dicen lo mismo si Biden es reelegido. Esa opinión cambia si el candidato de su partido gana la presidencia. La encuesta también encontró que el derecho al voto, la igualdad de protección ante la ley y el derecho a la privacidad son muy importantes para la identidad del país como nación. El 84% opina lo mismo acerca de la libertad de religión. Sin embargo, la gran mayoría opina que le gustaría que el gobierno de Estados Unidos volviera a su diseño original, es decir, un sistema de controles y equilibrios de casi 240 años para evitar que cualquier rama, especialmente la presidencia, se volviera demasiado poderosa. Solamente el 9% dice que el sistema de controles está funcionando bien. Más allá de los números y de las estadísticas, los estadounidenses miran con cierto escepticismo al Congreso, del que creen está estableciendo récord como el de menos productividad en la historia del país, con más de 2 docenas de proyectos de ley enviados a la mesa del presidente Biden el año pasado. Del otro lado, los republicanos de la Cámara de Representantes, a instancias del expresidente Trump, han paralizado la ayuda a Ucrania y un proyecto de ley de inmigración bipartidista. Finalmente, la encuesta AP-NORC, realizada a 1.282 adultos entre el 21 y el 25 de marzo, encontró que los votantes creen que las instituciones tienen demasiado poder porque están influidas por su propio partidismo. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
3 y 14 minutos de la tarde. Pasamos ahora a noticias de América Latina. El gobierno de Ecuador pidió a la embajadora de México que abandone el país tras declararla persona non grata debido a las declaraciones del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador sobre las elecciones ecuatorianas. Más detalles con la agencia francesa de prensa.
Ecuador declaró persona non grata a la embajadora de México Raquel Cerúrez Meque. La medida se produce en respuesta a las declaraciones que hizo el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador sobre las más recientes elecciones en Ecuador, en las que resultó elegido el mandatario Daniel Noboa. El gobierno ecuatoriano consideró muy desafortunados los comentarios de López Obrador y pidió a la embajadora abandonar el país, pero señaló que esto no significa la ruptura de las relaciones diplomáticas. López Obrador aseguró el miércoles que en las elecciones de Ecuador, el magnicidio del centrista Fernando Villavicencio en agosto hizo que cayera la intención de voto de la izquierdista Luisa González, que lideraba las encuestas. González era la candidata del partido del expresidente Rafael Correa, prófugo y sentenciado a 8 años de cárcel por corrupción. El popular exmandatario había sido duramente criticado por Villavicencio. El presidente de México también dijo que se creó un ambiente de violencia. En los comicios resultó ganador el actual mandatario Noboa, quien ha denunciado amenazas de muerte desde su campaña y suele usar chaleco antibalas en eventos públicos. Hasta hace unos años Ecuador era considerado un oasis de paz entre los mayores productores de cocaína, Perú y Colombia. Pero la violencia de las bandas criminales ligadas a cárteles internacionales ha ido en aumento, elevando la tasa de homicidios de 6 por cada 100.000 habitantes en 2018 al récord de 43 el año pasado.
Según la ONG Defensora de Derechos Humanos, Foro Penal Venezolano, 15 presos políticos han sido detenidos en este año 2024. Del total de los 269 que hay en Venezuela, el 55% son militares. Desde Caracas, Aymara Lorenzo con los detalles.
El régimen de Maduro mantiene tras las rejas a 269 presos políticos, de los cuales el 55%, es decir, 147, son presos militares. Según Foro Penal, una de las ONG que monitorea estas detenciones. Así lo detalló Gonzalo Jimiop, su director.
Entre los cuales 20 son mujeres, 249 son hombres, y la mayoría de los presos políticos sigue siendo del sector militar.
A la situación en la que se mantienen los presos políticos de Venezuela se suma ahora y en medio de la carrera electoral el avance del régimen con una nueva forma de represión para la oposición, como lo es el reciente proyecto aprobado en primera discusión de la llamada Ley contra el Fascismo. Y Mio considera que la norma en discusión no cumple con las garantías del principio de legalidad.
Son tipos penales sumamente difusos, extremadamente amplios y todos ellos sujetos a la más amplia interpretación, a la más absoluta discrecionalidad del intérprete para su aplicación, lo que hace difusa la posibilidad de entender qué es lo que se prohíbe y qué es lo que no se prohíbe.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Las autoridades de Venezuela dijeron que una delegación de la Unión Europea llegará el domingo a Caracas para iniciar su trabajo de observación de las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio. Los pormenores en este reportaje de la agencia francesa de prensa.
Una misión de observación electoral de la Unión Europea llegará a Venezuela el domingo. Así lo anunció el jueves el ministro de Exteriores venezolano Iván Gil, quien también informó de la llegada de otras delegaciones.
A través de la Cancillería hemos recibido ya solicitudes de despliegue de equipos de veeduría electoral que vendrán a partir de la semana que viene, comenzando con la Unión Europea. Luego, la siguiente semana, vamos a tener la visita de los equipos técnicos del Centro Carter, igualmente el equipo del panel de expertos de las Naciones Unidas, que nos visitará también antes de que finalice el mes de abril.
El presidente Nicolás Maduro buscará un tercer mandato de 6 años en julio. Otros 12 aspirantes se inscribieron, incluidos Manuel Rosales, ex rival del fallecido Hugo Chávez en 2006, y el diplomático Edmundo González Urrutia, por parte de la oposición mayoritaria que no pudo inscribir a la inhabilitada María Corina Machado. El Parlamento Europeo pidió hace 3 semanas que se permitiera la candidatura de Machado, favorita en las encuestas. No está clara la dimensión de esta delegación europea. En 2021, Maduro tachó a los observadores de enemigos y espías, terminando abruptamente sus actividades durante las elecciones de gobernadores y alcaldes. En ese entonces, la misión europea identificó mejoras en el sistema de votación, pero también irregularidades como el uso de recursos públicos en la campaña, puntos de control del chavismo en centros de votación y la inhabilitación arbitraria de candidatos.
La presidenta peruana Dina Boluarte se presentó ante la Fiscalía para ser interrogada como parte de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito.
Primera comparecencia ante la justicia de la presidenta de Perú, Dina Boluarte, por el escándalo conocido como Rolexgate. La mandataria es investigada por el delito de enriquecimiento ilícito por la presunta posesión de relojes de lujo y joyas sin declarar. Los fiscales pidieron a la presidenta que presente los justificantes de compra o que explique la procedencia de los objetos de valor que no fueron declarados como parte de su patrimonio cuando asumió el cargo. La indagación se produce luego de que la policía allanara su vivienda y el despacho presidencial el 30 de marzo en busca de la supuesta colección. El escándalo estalló cuando el medio digital La Encerrona reveló que Boluarte usó varios relojes Rolex en actividades oficiales desde que asumió como vicepresidenta del gobierno del exmandatario izquierdista Pedro Castillo y ministra de Desarrollo e Inclusión en 2021. La Fiscalía solicitará además explicaciones sobre el origen de depósitos bancarios por unos $269,000 en las cuentas de Boluarte en el periodo en que se desempeñó como ministra. También sobre la posesión de una pulsera Cartier de $56,000 y joyas que habría usado en ceremonias que superarían los $500,000. El escándalo ya provocó dos pedidos de destitución desde la oposición parlamentaria de izquierda, ambos desestimados el jueves por la mayoría derechista del Congreso. Por su parte, la mandataria denuncia un ataque y acoso sistemático con el fin de debilitar su gobierno.
3:21 de la tarde, pasamos a noticias internacionales. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó una resolución que pide restringir la venta y el envío de armas a Israel. Los detalles en este reportaje de la agencia francesa de prensa.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU exigió detener la venta de armas a Israel. 28 de los 47 miembros del Consejo votaron el viernes a favor del texto, mientras que 6 lo hicieron en contra, entre ellos Estados Unidos y Alemania, y 13 países, incluyendo Francia, India y Japón, se abstuvieron. La resolución, promovida por Pakistán y apadrinada también por Bolivia, Cuba y la Autoridad Palestina, había sido enmendada el jueves para evitar la referencia a la noción de genocidio en varios pasajes. El texto manifiesta su profunda preocupación ante las informaciones que apuntan a graves violaciones de los derechos humanos y a violaciones graves del derecho internacional humanitario, en particular eventuales crímenes de guerra y...
El ejército de Israel anunció hoy el despido de 2 oficiales en relación con el ataque aéreo que causó la muerte de 7 trabajadores humanitarios esta semana en la Franja de Gaza. Con los detalles, Europa Press.
El ejército israelí ha anunciado este viernes el cese de 2 oficiales y amonestaciones para otros 3, entre ellos el jefe de operaciones para el Mando Sur, en relación al ataque contra el convoy de la organización humanitaria World Central Kitchen, que costó la vida a 7 de sus integrantes. Las fuerzas de defensa de Israel concluyen que tanto los cesados como los apercibidos gestionaron mal información crítica y violaron las reglas de enfrentamiento marcadas por el ejército israelí. Las conclusiones de la investigación, publicadas en la página web del ejército israelí, indican que el incidente podría haberse evitado y que quienes aprobaron el ataque estaban convencidos de que estaban atacando a operativos armados del movimiento palestino Hamas. Sea como fuere, el ejército indica que el daño a los vehículos de ayuda es un grave error derivado de una grave cadena de fallos, resultado de una identificación errónea, un error en la toma de decisiones y un ataque contrario a las órdenes de la apertura de fuego.
Así va el mundo cuando son las 3:24 de la tarde. El portavoz de la presidencia de Ucrania, Andrei Yermak, dijo que el presidente ruso, Vladimir Putin, podría lanzar una nueva contraofensiva para finales de mayo o principios de junio. La agencia Europol presentó una cartografía para facilitar a los países de la Unión Europea la lucha contra las actividades de más de 800 redes de crimen organizado que son consideradas muy peligrosas. El gobierno de Sierra Leona declaró el estado de emergencia nacional por la amenaza que representa el consumo de la droga sintética conocida como Kush, una letal contaminación de cannabis, tramadol, acetona y formol. Estados Unidos y la Unión Europea liderarán un nuevo foro para la cooperación en el área de materias primas esenciales que busca competir con la producción de semiconductores en China. Y Oklahoma ejecutó al reo Michael Smith, condenado por 2 asesinatos en medio de protestas de activistas contra la pena capital. Danilo Fuentes Cortés nos habla sobre un escaneo digital al Titanic en ciencia y tecnología.
El naufragio más famoso del mundo ha sido revelado como nunca antes. Trata del primer escaneo digital en tamaño real del Titanic, que yace a 3.800 metros de profundidad en el fondo del Atlántico, usando la técnica de mapeo del suelo marino. La técnica produjo una visualización en 3D única de toda la embarcación, permitiendo verla como si toda el agua hubiera sido drenada. Se espera que las imágenes arrojen una nueva luz sobre qué le ocurrió exactamente al buque transatlántico que se hundió en 1912. Más de 1.500 personas murieron cuando el barco chocó contra un iceberg en su viaje original desde Southampton, Inglaterra, a Nueva York, Estados Unidos. Todavía hay interrogantes y preguntas básicas sobre el barco que necesitan respuesta, dijo a BBC News el especialista del Titanic, Park Stephenson, quien también explicó que el modelo era uno de los primeros pasos importantes para llevar la historia del Titanic hacia una investigación basada en evidencia y no en especulación. El Titanic ha sido extensamente explorado desde que los restos del naufragio fueron descubiertos en 1985. Pero es tan grande que, en la penumbra de las profundidades, las cámaras solo habían captado parcialmente fotos limitadas del barco en descomposición, nunca en toda su extensión. El nuevo escaneo capta el buque naufragado en su totalidad, revelando un completo panorama del Titanic. Yace en dos partes, con la proa y la popa separadas por unos 800 metros. Una gran área de escombros rodea la desbaratada embarcación. Sumergibles controlados remotamente por un equipo a bordo de una nave especializada pasaron más de 200 horas mapeando el largo y ancho del naufragio. Tomaron más de 700.000 imágenes desde todos los ángulos, creando una reconstrucción en 3D exacta. El mar le está pasando factura a los restos del Titanic. Los microbios lo están carcomiendo y algunas partes se están desintegrando. Los historiadores tienen bien presente que el tiempo se está acabando para entender completamente este desastre marítimo. Pero el actual escaneo congela el naufragio en el tiempo y permitirá a los expertos escrutar detenidamente cada ínfimo detalle. La esperanza es que el Titanic pueda revelar sus secretos.
Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Eran 4 y salieron a cantar y el público gritó. Nunca imaginaron en la fría Suecia que iban a conquistar desde su propio hielo hasta las aguas tibias del Caribe. El grupo ABBA estaba compuesto por 2 hombres, más una rubia y una trigueña. La rubia, Agneta, nació el 5 de abril de 1950 y saque usted sus cuentas, porque el tiempo no perdona. Pero ella está ahí, fresca en la memoria de una generación que no es tan joven y que entonó de memoria sus canciones. En ABBA se juntaron 2 parejas de enamorados, cada cual marcado su talento. Y el nombre del grupo lo inventaron según las iniciales de cada uno. Despegaron en 1974 en el Festival de Eurovisión. A partir de ahí llenaron con sus canciones la radio europea. Con cerca de 380 millones, ABBA está entre los grupos que más discos ha vendido en el mundo. Agneta es retraída. No le gustan las luces ni los periodistas, pero se ve forzada a salir de su propia calma y encierro para deleitar a los demás. Los miembros del cuarteto que una vez se miraban con amor, terminaron al paso de los años y las giras hartos uno del otro. Y así, sin luces, ni micrófonos, ni ropas brillantes, se alejaron como gotas en cristal en 1983. Casi 40 años después de no grabar, ABBA volvió a sacar un disco, haciendo honor al dicho que reza: donde hubo fuego, cenizas quedan.
de esta forma ponemos punto final a este noticiero de Radio Martí de las 3 de la tarde, agradeciéndoles a todos la sintonía.
Radio Martí, el mundo de la información para